Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero Salomón Lerner Guitiz, que entre sus muchas especialidades tiene la de ser un probo dirigente deportivo y un promotor del deporte en general en el país. Y viene hoy para conversar con nosotros e ilustrarnos sobre lo que está sucediendo en el fútbol. Parece ser pues una crisis, aunque la palabra no es muy ilustrativa. Salomón, entre estas bandas de desaforados llamados barristas, no sé si con justicia o sin ella, y la extorsión a un prominente futbolista peruano a través de su familia, ¿existe alguna relación de la que podamos sacar conclusiones útiles?
Bueno, gracias Mirko y gracias Augusto por esta oportunidad. Realmente este no es un tema que se circunscribe solamente al deporte, creo que es un tema en general de delincuencia y creo que dentro del deporte también se encuadran estos términos que en ciertos momentos son realmente dificultosos para poder entender. Indudablemente que hay entre las barras una preeminencia de tratar de hacer las cosas bien, de tener pasiones, de asistir al fútbol, de alentar a sus equipos. Pero, sin embargo, hay elementos que infiltrados en estas barras puedan hacer hechos lamentables como lo que ha ocurrido la última semana o otros que han ocurrido durante los últimos meses. Pero no está dentro del concepto de la barra el pandillaje en sí, definitivamente, ¿no? Por lo menos en las instituciones más importantes.
Salomón, lo que está diciendo implica que este pandillaje, como lo llamas, es muy minoritario.
Yo diría que sí. Hoy día creo que las barras en general están identificados con su camiseta, con su institución, y tratan de alentar correctamente a los equipos en los cuales ellos pertenecen. Y ahí se infiltran elementos que no entendemos, que no están dentro de ese conglomerado mayoritario de barristas que van a ver un espectáculo, que esperan un día domingo para tener una posibilidad de alentar a sus instituciones, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que indudablemente todos los dirigentes que estamos en el fútbol tenemos que contemplar, tenemos que hacer conciencia de que el fútbol, el deporte es sin violencia, definitivamente, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de conversar entre todos los dirigentes más importantes de las importantes instituciones del país deportiva para poder tratar de llegar a estos acuerdos, ¿no? De cómo poder manejar estos tipos. Y por supuesto, también tener la posibilidad de ser ayudados, cooperados con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, que tiene una serie de normas que indudablemente hacen que el deporte se vuelva un deporte sano y que no sea con violencia, ¿no?
¿Y qué los atrae? Este es un fenómeno de
hooliganismo.
¿Qué es lo que atrae a estas bandas que defines como pequeñas o más pequeñas que los elementos positivos? ¿Por qué van ahí? ¿Por qué tienen que actuar en ese espacio? ¿Lo han visto? ¿Lo han estudiado?
Mira, la única explicación es que tratan de eludir su verdadera motivación, que es la extorsión o que es el pandillaje de por sí o es la violencia de por sí, ¿no? Y tratan de, a través de una camiseta, en muchos casos, indudablemente, tratar de no transparentar abiertamente el acto que quieren cometer, que es un acto, pues, de violencia o de ilegalidad.
Chomi, lo que estamos viendo ahora en el fútbol, dices que es un problema mayor, sin duda, y es el tema de la seguridad y la, la seguridad ciudadana. En el corto plazo, esta solución que han dado el día de ayer, solución entre comillas, de mi punto de vista, de cerrar una tribuna en el estadio de la U, otra tribuna en el estadio de Alianza, no sé, a mí me parece que es una tontería total, porque el problema no está dentro del estadio, está afuera. Y entonces, ¿qué van a asegurar? Que con una tribuna vacía, ¿qué se corrige? ¿Qué se arregla? Entonces, es como una pildorita, y otra vez es un gobierno que dice, roban al día 5.000 celulares, 30 años de cárcel a que roben celular. Son cosas inviables, que no van en sentido y que reflejan a un gobierno y una sociedad que no sabe cómo combatir a la inseguridad. ¿Me equivoco o esto crees que da resultado cerrar una tribuna?
No, esto, Augusto. Mira, entiendo yo que los representantes de nuestra institución el día de ayer se han opuesto a estas medidas porque esto no soluciona el problema. Nada. El problema que ha ocurrido en algunas oportunidades es que barristas que acompañan en una marcha hacia los estadios para asistir a estos estadios, a estos deportes, son infiltrados por gente que realmente está, bueno, en otras, con otras intenciones, quizá en la cosa del narcotráfico, quizá en la reventa de entradas, quizá en la extorsión, ¿no? Pero que realmente no son los partícipes mayoritarios. En estas marchas, creo yo, sí, pues hay que tener ciertos controles y no hay la capacidad para controlar esta marcha. Yo creo que en ese sentido quizá las marchas puedan ser una solución a que no se, esto, no se promuevan estas marchas, porque de ahí justamente esto, se hacen estos actos vandálicos en muchos casos, ¿no? Entonces quizá ese es uno de los temas. Pero cerrar un estadio es convertir una tribuna en un cementerio y realmente esa no es la solución, ¿no? Esa no es la solución. Mañana sale alguien a la calle y es robado su celular también con una pistola y le diríamos a la gente, no salgas a la calle pues para que no te roben. No, ese no claro. Es la solución, ¿no?
Ya, pero el que haya mencionado convertir la calle en un cementerio.
Es, no, no, pues, la calle no.
El estadio.
El estadio en un cementerio, efectivamente. Pero la mención de la palabra cementerio inmediatamente hace clic respecto de por qué están ahí las pistolas y por qué se realizan los disparos. Evidentemente, yo pensaría que en un escenario como el que tú pintas, delincuentes infiltrados en las camisetas, ¿no? Básicamente es eso, para poder realizar sus delitos. ¿No son estas marchas lugares ideales para que la policía los capture?
Sí, Virgo, justamente me refería a eso, ¿no? Creo que ahí en las marchas, en donde hay el manchón, el grupo, la valentía de estar agrupados, hace que haya estos actos vandálicos. Estas marchas que están en las calles, que apedrean automóviles o casas, ¿no? Justamente creo que eso es uno de los temas que hay que analizar, que hay que evaluar con la policía, que justamente con el Ministerio del Interior, para tratar de evitar ese tipo de actividades, ¿no?
Chomi, ¿qué papel pueden jugar los clubes en esto que está ocurriendo? Que lo que está ocurriendo es que están matando el fútbol. Y no siento que el gobierno tenga una mirada, que es un tema en el cual los clubes deben como tomar el protagonismo para ver qué es lo que hacen, desde campaña, etcétera, porque el problema no está dentro del estadio. Los estadios son lugares muy seguros en el Perú, contra lo que se cree, son espacios tranquilos. Sin embargo, vas al estadio y te quitan la correa, te quitan como si fueras a un coliseo, donde el problema no está en el estadio, está afuera, en las calles, está en el país, con una inseguridad que se desborda.
Puede ser por la muerte de Ollarse, pues, y los asesinatos que todavía la gente recuerda, ¿no?
Es probable, es probable. ¿Qué piensas de eso,
mira, a mí me parece que hoy día evitando, cosa que en algunos casos no es así, pero evitando sobre todo en los partidos clásicos, digamos, del fútbol profesional, Universitario versus Alianza, o Universitario versus Cristal, o Cristal con Alianza, o a veces Boys, ¿no? Esto es algo indudable que si va una sola barra, no creo de que se le tiene que quitar los gorros o la correa, porque realmente las barras, ¿no? Esto dentro del estadio van a tener un comportamiento de hinchaje, todos a favor de, ¿no? Entonces no hay esas posibilidades. Entonces creo que ahí hay que sentarse con la, hay que sentarse con la gente del Ministerio del Interior para poder evaluar cuáles son las mejores medidas para que no ocurran estos hechos en donde indudablemente hay un malestar. Pero creo que hemos avanzado muchísimo. Si Augusto no me va a dejar mentir porque él es un asiduo concurrente al estadio, hoy día tenemos tribunas familiares donde van la Así familia es. Con sus hijos, ¿no? Hay esto, una plenitud de entrega a un espectáculo deportivo que ya no es solamente el deporte, hay la música, los cantos, los himnos, ¿no? Esto es un deporte que está atrayendo a cientos o miles de personas para distraer un domingo, un fin de semana, a darles una ilusión a quien es un hincha. Y eso es lo que hay que preservar. Creo que cerrar la tribuna no es un paliativo, simplemente creo que es una respuesta que no sé en el sentido que ha sido tomado, pero indudablemente creo que esto no es la solución y de ninguna manera, por lo menos en el caso nuestro, esto fue aceptada el día de ayer en la reunión, ¿no?
Xiaomi, y desde el punto de vista, a un pie de página, un paréntesis, este tema de Paolo Guerrero, que tiene como telón de fondo la inseguridad, ¿quién crees que tiene la razón? ¿El equipo de la César Vallejo o Paolo Guerrero? Y ahí te pregunto a ti, que estás vinculado a la Alianza Lima siempre.
Mira, yo creo que si hay un contrato que ha firmado Paolo... Sí, él tendrá que responder
por su contrato de Paolo Guerrero.
Sí, yo creo que Paolo tendrá que responder ante la firma de un contrato. Lamentablemente, nadie puede discutir un tema de tratar de contratarlo a Paolo mientras él no defina su situación de un contrato que tiene con Vallejo, ¿no? Nosotros en Alianza, en ese sentido, hemos sido bien claros. Ha salido el gerente deportivo a indicarlo de esa manera a gusto.
O sea que si es que Paolo Guerrero, está diciendo que si Paolo Guerrero rompe su contrato y paga su penalidad, ¿quedaría como alguien interesante para la Alianza? ¿Y que Alianza le podría interesar?
Tendría que eso contestarlo el entrenador y la gerencia deportiva, ¿no? En este caso los dirigentes no intervenimos en estas decisiones técnicas que deben tener ellos, ¿no?
¿Y qué pasa con los extorsionadores que de alguna manera han sido opacados por las glorias del fútbol, ¿no? ¿Por qué han elegido a esta persona en este momento? Debemos pensar que los extorsionadores tienen un criterio comercial, en el sentido de que alguien les iba a pagar la suma que reclamaban, el señor Acuña o el señor Guerrero, y que por eso han elegido el momento de un contrato. ¿Por qué lo pregunto? Porque siento que esto está siendo tratado como un acto fortuito, un acto, en fin, de casualidad ocurrió, y yo tengo la impresión de que esto podría ser el inicio de la aparición de un nuevo socio en el negocio futbolístico. El jugador, muy bien rentado, el dueño del club, no tan bien rentado, pero con recursos, y ahora los delincuentes dedicados a la extorsión, muy atentos a en qué momento la actividad deportiva es vulnerable de ser asaltada por el camino. ¿Esto es un peligro real?
Bueno, lo que ha ocurrido con Paolo es un caso nuevo en el fútbol profesional. No lo había escuchado antes de ese tipo de que estas mafias, estos grupos extorsionadores han hecho este trabajo con otro deportista. Es el primer caso que yo escucho.
Bueno, pero en este caso, mi pregunta es... Sigue, Mirko.
Sí, Augusto. No, lo mío no es tan...
No, pero es que en este caso de Paolo hay algo que yo no entiendo, porque si te quieren extorsionar y secuestrar, da lo mismo si estás jugando en la Vallejo, en Alianza o en el Pernambuco, en Brasil, porque tu familia está acá y como al jugador colombiano Díaz, que le secuestraron a los papás en Colombia y él jugaba en Liverpool. Entonces, ¿cuál sería el problema? Y ahí el señor Guerrero tiene que haber sabido, Augusto, que estaba firmando un contrato.
Augusto, pero existe tal cosa como un efecto de demostración. Es decir, el amenaza a Guerrero en Lima, Perú, en Trujillo, Perú, de alguna manera, pues haría parar las antenas al resto de jugadores que claro, viven de esta actividad en el país. Y entonces con eso se gana mucho. Claro. Se impone una marca, digamos, Extorsión S.A., ¿no? Sí.
No, claro, y alguien que extorsiona busca a alguien que tenga billete. Los jugadores de fútbol tienen billete. Entonces ahora se les va a abrir el apetito y una nueva ala de un rubro de negocios en el rubro de la gran rubro de la extorsión.
Sí, pues, y eso es un peligro.
Totalmente.
Sí, definitivamente, ¿no? Es como, yo les repito, es el primer caso que yo he escuchado en el deporte nacional que ha ocurrido un caso similar al que hemos visto en los últimos días con Paolo Guerrero, ¿no?
Ahora, Paolo Guerrero es conocido por ser una persona muy, muy dada a decir las cosas, a ser franco. No nos olvidemos que es el hombre que logró meter a la cárcel a una persona que lo estaba difamando, ¿no? Y que se chupó 2 meses de cárcel en un juicio por difamación. Eso probablemente también fue el primer caso del cual estábamos oyendo de un futbolista que no se quiso dejar difamar. Entonces a mí no me sorprendería en ese sentido que Paolo Guerrero no fuera el primer caso de un futbolista extorsionado, y que lo que hemos visto es que una mafia ha sido puesta al descubierto, pero que ya operaba desde tiempo atrás.
¿No? ¿Qué piensas de eso, señor?
Yo, Mirko, estoy de acuerdo contigo que esto que aparece es parte de lo que debe haber en la investigación del Ministerio del Interior, de la policía, de los organismos especializados en este tipo de acción, porque nunca se había escuchado esto en el deporte, ¿no? Y ojalá que se tomen las acciones necesarias para tratar de erradicar este tipo de posibilidades de extorsión, ¿no? Definitivamente, es un caso nuevo, ¿no?
Horacio, como decía Mirko al comienzo, tú tienes múltiples facetas en tu vida y una es también vinculada a la política. ¿Sientes que el tema de la inseguridad se ha desbordado totalmente, que no hay propuestas sobre tema de seguridad ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, ni en ningún lado, y que es como que ha llegado un mal clima y no sabemos qué cosa hacer ante ello? Y que está desbordando al país, porque esto que pasa en el fútbol ahora pasa en los restaurantes, pasa en los médicos, pasa en todos lados. La extorsión avanza de una manera tan, tan fuerte que es difícil pensar espacios de la sociedad que no estén sufriendo la extorsión, ante lo cual la política, los que hacen políticas para ayudar a una mejor vida, no tienen ninguna respuesta que darnos.
Mira, Augusto, es un tema bien, bien esto complejo, porque indudablemente esto se ha ido extendiendo, como tú dices, la inseguridad en el país. Y creo que acá uno de los temas fundamentales es justamente la capacidad de inteligencia que pueda tener nuestra Policía Nacional, los cuadros que tienen que hacer el análisis suficiente para tomar las medidas más adecuadas. Pero si cada vez en menos de un promedio de 4 a 6 meses estamos cambiando los cuadros que están organizando, haciendo las investigaciones, tratando de hacer las leyes necesarias y las acciones operativas necesarias, estemos cambiándolo totalmente cada cierto tiempo y tan corto tiempo, no hay una política de mediano y largo plazo y no se puede avanzar con este problema de la inseguridad. Entonces creo que ahí es lo primero. Lo primero es buscar que haya una policía, que haya un Ministerio del Interior que realmente tenga liderazgo, tenga inteligencia y tenga contrainteligencia también para poder hacer las tareas suficientes y necesarias para poder justamente tratar de desbaratar estos tipos de cosas ilegales que hoy surgen en el país. No solamente ya el tráfico de narcotráfico, sino, como ustedes lo han mencionado hoy día, extorsiones, secuestros, en fin, violencia vandálica de gente, se mancha, ¿no? Todo eso creo que es una tarea corresponde hoy día al Ministerio del Interior, a la policía, pero también a la ciudadanía. Tenemos que organizarnos. Por eso que estamos en conversaciones con todos los dirigentes del fútbol para tratar de que demos una conciencia a nuestros barristas, a nuestros socios, a los que asisten a los estadios nacionales, a apoyar esta labor de la no violencia en el deporte. Y esa es una de las tareas que vamos a ayudar como ciudadanos y que ojalá en otros sectores de la ciudadanía podamos también acompañar este trabajo que no es solamente, creo, del Ministerio del Interior, sino de la ciudadanía organizada para poder defender los intereses de una sociedad segura.
Bueno,
ojalá, porque si no llega.
Yo me llevo de esta conversación una idea que me sigue dando vueltas, y es que el sector delincuencial de los barristas logra infiltrarse en las marchas y producir los efectos que sabemos. Pero por alguna razón tengo la sensación que sí logra entrar a los estadios y que ahí no se producen efectos negativos. ¿Cómo es eso?
Bueno, mira, esto, las mayorías son las que demuestran justamente que esta es una minoría y que no tienen posibilidades de actuar internamente. Hoy día hay este fenómeno de la pasión, de la barra, ¿no? En la cual esto, una persona se identifica con su club, se identifica con algo que le puede pertenecer. Eso es importante, ¿no? Sobre todo en los sectores populares. La identificación con una camiseta, con una institución, con una organización, esto, que está dando un espectáculo, creo que es importante. Y eso es lo que hay que alentar, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que guardar. Hay que hacer conciencia de que los barristas son parte de ese grupo que está participando dentro del deporte. Y creo que eso es lo que hay que proteger. Y esos elementos hay que retirarlos, ¿no? Y para eso hay que recibir el apoyo, indudablemente, del Ministerio Interior, de la policía, que debe separar conjuntamente con esto, la gente que está trabajando en la barra, que está viviendo con la barra, a estos elementos que son disuasivos de la legalidad en el país, ¿no?
Pero eso, Xiaomi, como estamos viendo, son maneras de evadir el problema en algunos casos, porque ya el hecho que te digan que los partidos solo son para la barra local y no para los otros, no hace muchos años, pero yo iba al estadio donde iban los de la barra del otro equipo, los de la barra de mi equipo, y competías a ver quién gritaba más y no tenías por qué andarte asesinando en el camino. Hoy en día, ponerte una camiseta de un equipo para andar por la calle es como andar con tu celular diciendo, a ver, róbenlo, y ponerte en riesgo de que alguien te pueda hacer daño. Y el problema es que no estamos enfrentando el problema y son como medidas para evadir. Y al paso que vamos, hay un Bukele en camino, de derecha o de izquierda. Pero alguien que va, la sociedad va a ir pidiendo algo, decir, paren el mundo que acá no bajamos.
Sí, de acuerdo, Augusto. Nosotros como dirigentes deportivos tenemos que cuidar, como se dice, nuestra marca, la marca del deporte, la marca de la camiseta, la marca de las estrategias que hacemos para que justamente haya un espectáculo deportivo que sea, digamos, el resplandor de una sociedad que quiere comenzar a surgir y que se puede justamente a través del deporte hacer este tipo de actividades. Miren, yo conozco una campaña que se ha hecho en Colombia de fútbol con corazón. Justamente un tema de salir de las pandillajes, de salir de la mafia, de salir de las malas prácticas de algunos elementos. Y creo que el fútbol, el deporte en general, no solamente el fútbol, nosotros también estamos en fútbol femenino, en el vóley, ¿no? El deporte en general es un aliciente importante para que la sociedad pueda reforzar su posición de una sociedad sana, una sociedad sin violencia. Eso es lo que los dirigentes hoy día estamos tratando de juntarnos, conversar, hablar esto y tratar de salir adelante, concientizar, hacer liderazgo en las barras para que los líderes puedan ayudar a que los elementos insanos sean retirados de ellos, ¿no?
Sí, Omi, muchísimas gracias. Hemos llegado más allá del final de nuestro programa, que ha sido muy ilustrativo en ese sentido. Antes de despedirnos, quisiera decirles que en el programa, y también Xiaomi, tenemos muy presentes a esos dos niños avaliados por estos elementos infiltrados, y que yo en lo personal creo que merecían una mayor atención por parte de los medios y de la población en general. Ya la tendrá. Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos con ustedes el próximo miércoles a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
El viernes.
Viernes, perdón. El tiempo pasa, inevitablemente.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.